Hola a todos, muy buenos días. Estamos a lunes 13 de abril del 2020. Soy María José Cadena, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza a través de BBC. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, de YouTube Live. Nos da mucho gusto que estén con nosotros y estén compartiendo todo lo que hacemos en esta página. Hoy es lunes, sin duda parece o sentimos que es miércoles o jueves o acabamos de terminar una vacación. Espero que en estos días que fueron de asueto, entre comillas, en un año bastante extraño, en un año bastante particular por lo que está viviendo México y el mundo, hayan hecho lo posible por quedarse en sus casas estos días que eran muy importantes y sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Secretaría de Salud a nivel federal. Hoy me van a acompañar en este podcast Alex Rodríguez y Amanda Avendaño, los están viendo ahí en pantalla, en donde les vamos a contar el dramón que se armó con la OPEP, OPEP Plus y Rocío Nale, que simplemente no entendía lo que estaban hablando en esa reunión y creó, bueno, un zafarrancho. Yo sé que muchos leímos en redes sociales qué demonios estaba pasando, que si Rusia, que si Arabia Saudita, que si Donald Trump le estaba salvando a Andrés Manuel, que si Andrés Manuel había defendido la soberanía de México. Déjenme decirles que fue un zafarrancho completamente innecesario, en la cual muchos dicen que es un pequeño triunfo para Rocío Nale y la 4T. Y aquí en Confianza tenemos otros datos, ¿no? Se los vamos a explicar así punto por punto. Si no entendemos qué demonios pasó, créanme que después de escuchar este podcast vamos a tener un panorama más amplio con respecto a esto. Y también una buena noticia, el convenio de todos juntos contra el COVID que dieron a conocer hoy por la mañana en Palacio Nacional, sobre cómo estos hospitales privados se unen con el sector salud público en México para atender a los pacientes de COVID-19. Quédense en este espacio, compártanlo, estamos aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Aprovechar los nutrientes al máximo ayuda a fortalecer tus defensas y tu sistema inmune.
Nutribullet extrae lo mejor de ti.
Muchas gracias Nutribullet por patrocinar este episodio de Aquí en Confianza. Nutribullet extrae el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Búscalo en las tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop, Electra. Nutribullet extrae lo mejor de ti. Muchas gracias por hacer lo posible Aquí en Confianza. Buenos días o buenas tardes, ya no sé qué decirles en este año loco, Alex Rodríguez, Amado Avendaño, Amado el que lo lea.
Hola, simplemente porque sí, ya no se sabe uno ni la hora, si es horario de verano, horario de invierno o horario de cuarentena, pero aquí está.
Hola, Majo, ¿cómo estás? Saludos a
Muy
todos.
Muy bien.
Nuevamente a este podcast.
Muchas cosas que comentar porque el fin de semana estuvo muy largo y créanme, y es una conversación que he tenido con muchas personas en las últimas semanas, que dicen, ¿cómo le hacen para estar todo el tiempo expuestos a la información y no volverse locos? Porque sin duda ahorita es un momento en el que no nada más las personas que trabajamos con la información, sino cualquiera, pues está buscando a ver qué demonios está pasando en el mundo, cuándo va a terminar la cuarentena o cuándo va a pasar esto. Ahorita no tenemos esas respuestas, claramente. Ahorita lo único que nos toca es hacer y asumir la responsabilidad. Pero creo que desconectarse en ciertos momentos es sumamente importante, así que espero que lo hayan hecho en los últimos días, que hayan intentado pues relajarse y hacer diferentes actividades sin ningún tipo de presión, que nos recuerden que pues nuestra vida sigue, que sin duda está frenada ciertas actividades por la pandemia, que es a nivel global, pero que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para mantenernos cuerdos, ¿no? Que eso significa no estar pegado a las noticias 24/7.
Es correcto. Sobre todo este fin de semana largo, que aunque tuvimos que estar pendientes de la información, sí le bajamos un poquito y también para no contaminarnos de todas estas cosas que están pasando ya, que están reflejándose de las redes sociales, de los encierros, la ansiedad, la depresión, incluso las paranoias estas de las cadenas que llegan vía WhatsApp, de que ya estamos a punto de entrar a la fase 3 y la fase 3 donde aparecen los zombies y no, o sea, ya, por el amor de Dios, o sea, estamos aislados como si estuviéramos en la etapa 3 en realidad, ¿eh? Porque está anticipada esta dinámica. La etapa 3 más bien va a ser esto que es el contagio comunitario ya abierto y masivo, que estamos a punto de entrar a él, pero las medidas de reclusión las tomamos con cierta anticipación, 15 días antes.
Así es, y esta es una buena noticia. La información de la Secretaría de Salud de ayer confirmó que hay 4,661 contagios confirmados, esto que significa que son las personas que se han hecho las pruebas y que han resultado positivo. Antes de que nos fuéramos de fin de semana, bueno, no, que no nos fuéramos a ningún lado, más bien que tomáramos esta extraña
vacaciones
de Semana Santa, no sé cómo llamarle, o desconexión, no sé. Hugo López-Gatell dijo una cifra que causó mucho revuelo. Dijo, por cada contagiado confirmado lo tenemos que multiplicar por 8, porque la mayoría de los casos a nivel mundial han sido también asintomáticos, pero estos sí pueden contagiar a alguien más y por eso es importante mantener las medidas de distanciamiento social o si tienen la oportunidad de cuarentena voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, esto confirmaría más de 30,000 casos en México. Es muy complicado porque no se están haciendo las pruebas todos. Aquí les hemos explicado justamente ese día en el podcast, les contamos pues cómo iba este tema, de qué se trataba y cuál era la importancia, no de que un gobierno per se esté ocultando datos o no, simplemente México está muy atrasado en el sector salud, por lo tanto no tenemos ni siquiera forma de medir cuántas personas podrían estar realmente contagiadas, y por eso mismo, además de sacar cada teoría conspirativa que no aporta absolutamente nada y difundirla como ciencia cierta en redes sociales, por eso es importante asumir cada quien la responsabilidad de lo que podamos hacer para contribuir y aplanar la curva. Entre otras cosas, el fin de semana no nada más se habló de esta multiplicación del método Centinela, que lo habían explicado desde el principio, y quienes hayan estado muy sorprendidos porque tal vez deberían de prestar más atención antes de sacar opiniones. También se habló de un zafarrancho que se armó en una reunión de Rocío Nale, la secretaria de Energía, con la OPEP y con la OPEP Plus. Y no hay nadie mejor que nos puede explicar esto paso por paso que el señor Alex Rodríguez, y qué bueno que lo tenemos iniciando esta semana, porque de verdad a mí es un tema que personalmente me cuesta trabajo entender, y pensamos que en redes sociales todos estamos forzados a tener una opinión cuando no somos expertos en el tema. Yo me limité a leer personas que tienen mucho más conocimiento, porque esto no sucedió nada más el fin de semana. O sea, este también es una discusión que se lleva arrastrando varios meses y que sin duda alcanzó en su punto máximo en todas las áreas, desde la guerra que trae, bueno, la guerra petrolera que trae Arabia Saudita con Rusia, con Estados Unidos, con China, y también pues las deficiencias que tenemos en México en la Secretaría de Energía al mando de Rocío Nale. Alex.
Hola, ¿cómo está? Pues efectivamente, pues sí, esta reunión que se supone que iba a tener lugar solamente el viernes, porque generalmente estas reuniones se llegan ya con acuerdos previos, y pues nada más estos acuerdos se formalizan. En realidad no son sesiones, las ministeriales, mucho menos las de jefes de Estado y de gobierno, en donde se negocie propiamente dicho, sino más bien se confirman acuerdos. Pero bueno, yo me permitiría hacer recopilar un poquito, recordar un poquito la historia rápidamente. O sea, China empezó desde diciembre con este tema de la pandemia. O sea, nosotros lo tenemos como que muy ubicado, como que apenas empezamos con tener problemas, pues por ahí de mediados de marzo, un poquito antes, por ahí del 10 de marzo. Pero recordemos que esto empezó en China desde diciembre, enero, y esto ocasionó que China, como uno de los principales, si no el que más consumidor de petróleo crudo en el mundo, pues por el tamaño de la economía de sus habitantes y por ser pues una nación esencialmente productora industrial y como tal consumidora de recursos de hidrocarburos, pues entonces bajó la demanda de petróleo, lo cual hizo que los precios empezaran a caer. Esto fue un primer paso. El segundo paso fue la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita, Arabia Saudita protegiendo, digamos, su base de producción y, por supuesto, su negocio, con todas las ventajas que tiene Arabia Saudita. Arabia Saudita produce el petróleo más barato del mundo y entonces, pues, ahí tiene mucho margen con qué jugar a la hora de la guerra de los precios. Pero la guerra de los precios con Rusia, que no se pusieron de acuerdo Putin y el rey de Arabia Saudita, echó al piso totalmente el precio del petróleo. ¿Qué pasó en México? Pues el precio llegó a casi $10 por barril, y en México cada barril de petróleo se produce entre 18 y 20 dólares por barril de crudo. Y entonces, pues esto ocasionó dos cosas. Primero, que empezamos a perder muchísimo dinero, o sea, estábamos vendiendo petróleo más caro de lo que nos cuesta producirlo. Y por otro lado, pues le dio al presidente aquel pretexto que ya comentamos también aquí, que ya comentaste tú, María José, Amado, por supuesto, de que el presidente presumió de que México había sido determinante para bajar el precio de las gasolinas, cosa que también fue cierto, que las gasolinas bajaron. Pero bueno, en este inter llegamos al fin de semana anterior, en donde un esfuerzo de muchos países integrantes de la OPEP y que no lo son, el famoso OPEP Plus, como decías tú, María José, entre los cuales está México, se pusieran de acuerdo ¿para qué? Para bajar entre todos la producción mundial y con eso empujar los precios hacia arriba.
Que no hubiera tanto desbalance entre unos y otros. ¿Estoy entendiendo eso? Okay.
Que no estuviera tan barato, pues, cosa que presionaron los árabes, que insisto, si a los árabes les cuesta $8 producir un barril de crudo, pues la verdad, pues tienen mucho margen de maniobra entre $8. Imagínate cuando el petróleo llegó a estar a $100 el barril, ¿no?
Sería como competencia desleal. O sea, para que nos entiendan las personas que tal vez no estamos muy empapadas en este tema, es como se disparan los precios por muchas razones externas en los últimos meses. Esto no sucedió nada más porque Rocío Nale se puso loca.
No.
O sea, y lo digo no porque sea mujer y que se haya puesto loca, simplemente porque no entiende esto que estamos explicando y no es la primera vez que esta persona simplemente deja sacar que no entiende nada del mundo. Pero esto se hace para que no haya una competencia desleal entre unos y otros, que a la larga causa un desbalance en la economía a nivel mundial.
Exactamente. Y entonces el acuerdo al que se llegó a la reunión virtual, porque no se reunieron físicamente, sino a través de una herramienta como la que estamos usando nosotros ahorita, el acuerdo inicial fue reducir en el mundo un total de 10 millones de barriles diarios de producción para propiciar que el precio subiera. O sea, quiere decir que hay una sobreproducción con base en una demanda que está contraída y una oferta, o sea, aquí se junta un problema de oferta y una oferta de demanda. Pero bueno, el caso es que el acuerdo de este de 10 millones de barriles implicaba que cada país que participe en esta reunión dejara de producir algo así como el 23% de su producción. Entonces, no era una cuota, digamos, en términos absolutos, sino en términos relativos, de 23% de la producción. Entonces, a México como tal, pues nos tocaban algo así como 400 mil barriles diarios de petróleo de dejar de producir. Pero pasaron dos cosas. La primera, Rocío Nale se quiso pasar de lista y entonces llegó ahí a decir, ok, yo recorto ese 20-tantos%, quizá un poco menos, sobre una base de producción de 1.9 millones de barriles diarios. Y entonces los petroleros dijeron, espérate, o sea, tú eso se lo puedes decir a tu gente en las mañaneras y que tienes otros datos, pero nosotros aquí traemos exactamente las cuentas y ustedes no producen 1.9 millones de barriles diarios. Entonces, primer, ridículo internacional, ¿no? Nos pusieron en nuestro lugar. Ellos no tienen otros datos y dijeron, no, tú tienes que reducir el 23% a partir de 1.7, un poquito menos, de millones de barriles diarios.
Parecía tienda de medio pelo en el Buen Fin, que un día antes le sube el 30% los precios y el día siguiente presenta una oferta de 30%.
Eso cayó muy mal.
Estás hablando con personas que están igual de preocupadas que tú. O sea, es que quiero que entendamos la situación por la que está viviendo el mundo, con casi 2 millones de contagios, con una desaceleración económica, con una recesión, con una guerra petrolera, con una guerra comercial. O sea, son muchos factores que tal vez si estás en una reunión internacional, amiga, ahorita no es momento para que te intentes pasar de lista, porque todos están intentando llegar a un acuerdo por el bien de la economía del mundo, ¿no?
Así es.
Pero Rocío Nale es una persona no nada más que no tiene absolutamente nada de visión y es profundamente ignorante, sino desconoce hasta lo que ignora. Entonces, No sé si eso existe, pero yo creo que sí. Esta reunión, Alex, nada más para que duró más de 8 horas el viernes. Más de 8 horas y Rocío Nández se paró y se fue.
Se levantó de la mesa en lo que pues los apologistas de la 4T pues se asumieron como un valiente gesto de dignidad y de envolverse en la bandera nacional y todo lo demás. Entonces, es una locura. La verdad es que se pudo haber firmado el acuerdo cuando muy tarde el sábado, pero México insistió en que ellos iban a reducir nada más 100,000 barriles diarios de petróleo. Y esta es una parte, digamos, ideológica. Aquí sí quiero decir que Rocionale no estaba sola. Es obvio que estaba acordando con el presidente de la República. Hay versiones de que también estaba participando Marcelo Ebrard, canciller, en la negociación. Pero vaya, prevaleció esta visión ideológica más que económica de decir, bueno, es que a nosotros nos ha costado tanto trabajo regresar a niveles de producción que no teníamos antes, cosa que tampoco es necesariamente verdad. Porque si bien México produce un poquito más de petróleo que hace 2 años, pues esto es porque hay por ahí un cachito que ya lo produce en los privados que alcanzaron a entrar con la reforma energética, pero bueno.
Y no entonces, es precisamente una buena noticia que producir más, o sea, también tenemos ¿no? que, o sea, México no es una potencia petrolera.
No, mira, eso, México jugaba, yo escribía un artículo hoy en el que México hace unos años, hace 20, 25 años, o más, jugaba en el papel, en el tablero del petróleo. Ahorita no, México representa una cantidad que no tiene nada que ver. Sin embargo, era muy importante que el acuerdo fuera unánime en esta ocasión para mandar el mensaje que tú dices de evitar una crisis de precios internacional que nos preocupara a todos. Pero México quiso mandar el mensaje de que ellos quieren mantener una plataforma, aunque por más que se les trató de explicar esto que te voy a decir, o sea, si tú tienes un barril que vale 10 pesos y te empeñas en producir 2 barriles de a 4 pesos cada uno, pues es mejor producir el barril a un poco más de 10 pesos, quizá puede ser a 15 o hasta 20 pesos, que 2 barriles de 5 pesos, ¿no? Pero, digamos, la parte ideológica prevaleció y en ese sentido México, creo yo, dejó de ir una muy buena oportunidad de reajustar su modelo energético, de aceptar la reducción de los 400,000 barriles diarios de petróleo y entonces poder analizar qué campos son productivos en cuanto al costo de producción, suspender los que no lo sean, y quedarse con una plataforma más realista de producción con precios mucho más adecuados y mucho más competitivos. Lo que hizo México fue hacer rabiar a Arabia Saudita, fundamentalmente, que es la que controla gran parte del mercado. Estados Unidos quiso entrarle al quite, ahorita vamos a eso, pero Arabia Saudita simplemente ahorita lo que está haciendo ya es simplemente ofrecer a compradores de petróleo que generalmente nos compran a México, pues precios más bajos, pues un poco para desquitarse de esta posición de México. Por el otro lado,
un paréntesis sobre Arabia Saudita, al nivel que los árabes estaban diciendo que entonces que México se saliera de la OPEC, de la OPEP Plus, dijeron, ¿sabes qué? Si no les gusta, pues que se salga. Llegaron a esos términos en la negociación del sábado, cosa que me parece igual muy peligrosa, porque no estás jugando con Martí Batres y Ricardo Monreal y que el otro se pelee en Twitter con Javier Lozano, o sea, estás hablando con personas que dicen, bueno, a mí me viene y me va si México quiere estar aquí, si no quiere que se salga. Aquí no van a ir a rogarle al presidente porque la otra se sintió la Juan Escutia del siglo XXI, cosa que es una mentira, ¿no? O sea, también estamos hablando de que no puedes ir a jugar, más bien, a reuniones internacionales, porque esto pasó a través de Zoom, así como nos estamos viendo. Pero el día de mañana pasa en una reunión en Qatar, en Riad, en no sé, y nos vamos a meter en un problema más serio.
Bueno, antes de que pases, Alex,
a lo del
compromiso con Trump, yo aquí sí quiero dejar muy claro que la agenda del gobierno mexicano parece que no nos ha quedado clara a todos, es cualquier cosa que esté por encima del proyecto de esto que han autodenominado la 4T pierde relevancia, así sea una reunión internacional para fijar los precios del petróleo. La prioridad absoluta es la parte ideológica, es la soberanía de México depende de un combustible fósil, entonces el combustible fósil tiene que rescatarse cueste lo que cueste. Es decir, la prioridad no tiene que ver con lo económico, no tiene que ver con los precios. Así regaláramos, o como lo estamos haciendo, así nos cueste más caro sacar el petróleo, hay que sacarlo, porque sacar el petróleo representa en el inconsciente colectivo de los partidarios de la 4T, representa la soberanía del país. Y entonces vale la pena invertirle, aunque a nadie le parezca lógico, a esta postura ideológica, esto es fundamental. Entonces, están dispuestos a hacer el ridículo internacional con tal de que en México se vea como una victoria. Incluso ayer Notimex le puso que era que había defendido la soberanía nacional como una leona, la secretaria de Energía. Entonces, la nueva Lupita.
La D'Alessio.
No, bueno, y por ahí, Majo, Amado, nos encontramos en Momento Financiero con un video de hace no mucho tiempo, cuando la entonces diputada Rocío Nale se rasgaba las vestiduras por el traicionero, monstruo, maldito Donald Trump, que quería meterse en la reforma energética de México y que era un verdadero un verdadero atentado en contra de la soberanía mexicana. Y el presidente también, aunque me llamó mucho la atención, el presidente, a pesar de que sigue, por ejemplo, diciendo, ya ven, tenemos que construir dos bocas porque entonces así nuestro petróleo, pues simplemente lo refinamos y lo consumimos nosotros mismos. Pues es como una visión setentera, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, el presidente el fin de semana ya empezó a hablar de energías renovables. Eso me llamó la atención y hay que señalarlo. Yo creo que el presidente, que ha sido pues muy injusto con los famosos ventiladores de energía eólica o con los paneles solares
de energía. Eran molinos de viento.
Exactamente, ¿no? A lo mejor la Semana Santa hizo su milagrito, ¿eh?
No, es gravísimo. Mira, aquí nos están escribiendo en Facebook que dice Ramsés, yo los veo diario, pero ¿de dónde sacan que Arabia Saudita dijo a México que si no le gustaba que se salga?
Sí lo plantearon,
o sea, no estamos inventando.
Irán,
no,
específicamente Irán propuso un punto de que si México no quería estar y no quería acordar, pues que la propuesta era sacarlos, y los árabes estuvieron de acuerdo.
Yo creo que
cosas no se van a pelear a tuiteazos, pero son trascendidos que envían los corresponsales que están en esas reuniones diciendo, esto es en serio, duró 2 días la negociación. Pudo haber durado menos que el podcast, casi, porque hay un trabajo antes para llegar a ese punto. Pero si no has escuchado antes...
Y finalmente México se salió con la suya, pero la pregunta es, ¿a qué costo por el lado de Estados Unidos y a qué costo por el lado de que yo no tengo duda habrá repercusiones? Incluso antes de entrar con ustedes, estaba leyendo, ya las hay, de decir, ok, y además los árabes todos los conocemos, son muy bravos para el tema de los dineros y para el tema del comercio. Recuerden al paisano Jalil. Ya están entrando a ofrecer petróleo mucho más barato a los clientes que regularmente nos compran petróleo a México. Entonces, yo creo que aquí sí es un tema, como dices tú, Majo, muy serio, que habrá que seguirlo de cerca y que de ningún modo quienes lo vean como una victoria, si acaso una victoria de que México mantuvo una negociación firme y así lo logró, pues para mí, francamente, es una victoria pírrica.
Y aparte, a ver, la pregunta del día. Donald Trump le salvó el pellejo de momento a Andrés Manuel López Obrador con esta, es decir, lo que no va a reducir México, lo va a reducir Estados Unidos, por lo tanto se van a poder, va a ser un equivalente, en eso llegaron, dime si estoy mal, Alex, pero principalmente pues no hay paso que vaya a dar Donald Trump si no se lo va a cobrar a México, y no estoy hablando de un cobro en dinero ni en especie, pero también en un tema de favores políticos para una campaña que ya se viene y que el panorama no está nada claro para el propio Estados Unidos, que hoy es el centro de la pandemia del COVID-19, Alex.
Y yo, tienes toda la razón, y es una campaña en donde Trump va a tener que echar mano de todo lo que tenga a su alcance, entre otros México, por supuesto México, porque además va a ser una campaña, recuerda, Majo, pasada por el coronavirus. Todavía no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, las elecciones son en noviembre, y entonces es probable que gran parte de la campaña hacia la reelección de Donald Trump o hacia la elección o la llegada de Joe Biden a la presidencia, a la Casa Blanca, sea una campaña atípica en la que pues tendrán, insisto, que echar mano de todo, y pues recuerden, aquí nos la van a cobrar más tarde que temprano, sin lugar a dudas.
Así es, entonces esta salvada de pellejo, híjole, Donald Trump no da paso sin guarache, señores. No. Tendremos que ver qué es lo que va a pasar al respecto. Me parece que fue una vergüenza internacional que se pudo haber evitado si alguien hubiera hecho su maldito trabajo antes de entrar a esa reunión, cosa que no espero, pues menos de una persona como Rocío Nale, que está dentro de esta lista de secretarios y funcionarios públicos inútiles en esta administración o en la que sea. Si Rocío Nale hubiera estado en cualquier administración, hubiera dicho exactamente lo mismo, ¿no? Pero en fin, muchas gracias. Si quieren saber más sobre este tema de la Secretaría de Energía, sobre la OPEP, pueden checar Momento Financiero, en donde lo estamos explicando paso por paso. Y ahora, Amado, hoy se dio una noticia bastante interesante en el sector salud con este convenio con 146 hospitales privados en México que van a disponer 3,115 camas para los pacientes que lo necesiten del COVID-19.
Me parece que es una victoria ahí sí del gobierno federal, que aunque no la tenían prevista desde hace tiempo, a alguien lúcido se le ocurrió esto y aprovechando la buena voluntad. Yo creo que básicamente de Olegario Vázquez Aldir y encabezado por él y las buenas relaciones que mantiene, sobre todo con Marcelo Ebrard, para llegar a este acuerdo de que la mitad de la capacidad hospitalaria de los privados, sobre todo estos grupos grandes de hospitales de altísimo nivel, pongan a disposición del gobierno federal más de 3,000 camas, pero para atender a la gente que está enferma de una cosa distinta al COVID, para que la capacidad instalada del gobierno federal, que es poquita, ilimitada, deficiente, se dedique a atender a los enfermos de eventuales de COVID en este pico que va a dar la enfermedad todavía. Entonces, volvemos al punto de que lo que está salvando a esta cuarta transformación es justamente los modelos neoliberales, ¿no, Alex?
Sí, bueno, sin duda, para muestra un botón. Aquí la única preocupación, híjole, perdónenme, a lo mejor ya necesito salir
una vacaciones
teatra porque me llamó la atención un tuit de Martí Batres del fin de semana, en donde dicen, oye, pero ¿por qué se quejan las empresas si el gobierno se ha portado bien con ellos? No los han expropiado, ni los han nacionalizado, ni les han exigido nada, como si eso fuera un favor. Digo, a mí sería lo único que me preocuparía, de lo que sin duda es una muy buena noticia, la verdad es buena noticia, el que haya más disponibilidad de camas para atender al COVID-19, ¿no? Habría que ver la letra chiquita, habría que ver las reglas de operación, hay que armarla de aquí a unos cuantos días, a 6 días, porque se supone que a partir del 15 de abril pues tendrá que operar esto, en el que pacientes que no sean de coronavirus, del IMSS, ISSSTE, de los servicios públicos de salud, pues se puedan atender en los hospitales privados, que insisto, es una gran noticia. Habrá que ver la operatividad y las condiciones en las que esta se va.
Sí, yo también esperaría, pero creo que también es una buena noticia, no nada más esto, sino que haya al menos esa voluntad de coordinar por si esto llega a necesitar otro tipo de medidas, ¿no? Que haya este acercamiento entre el sector privado y el sector público es importante para que si llega a haber una contingencia mayor en las próximas semanas, ya tengan un parámetro, ¿no? De dónde partir, porque si empezáramos nada más cuando se necesita, sería muy complicado. Al final, pues la responsabilidad tampoco nada más es del gobierno, de los hospitales públicos o privados, ¿no? Hay una responsabilidad por parte de la sociedad civil, de la ciudadanía, en tomarse en serio esta pandemia. Tristemente, ayer tuvimos la terrible noticia, Alex Amado, que falleció el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz San Cristán, y creo que falleció tristemente por complicaciones de salud del COVID-19. Entonces, eso también nos recuerda, así como hay cientos de casos que han perdido la vida en las últimas semanas en México y cientos de miles a nivel mundial, que este tema no es juego. Y no es que a algunos les va a dar, y aunque tengas todas las posibilidades de tener un sistema de salud, un acceso a la salud privilegiado por encima del sector más marginado de nuestro país, nadie está exento de ser parte de esta tragedia, ¿no?
No, pues y ojalá. Mira, a mí me da gusto. Yo creo que todos sabemos que los días más difíciles son los que están por venir. Por elemental lógica, por la estadística que nos muestra López-Gatell todas las noches, por la propia regla de tiempo de México comparado con otros países. Pero a mí me da gusto que este tipo de anuncios positivos, por lo menos me hacen ver a un gobierno que está consciente de esto, que está consciente que lo peor, desgraciadamente, está por venir y que está haciendo lo posible por enfrentarlo de la mejor manera posible. Eso a mí me parece una buena noticia.
Oye, lo que me llamó a mí la atención es que en este anuncio que se hizo, quien hizo el anuncio propiamente fue el secretario de Relaciones Exteriores, que es... Yo el otro día puse un tuit diciendo, a ver, Marcelo, después de la tragedia que estamos viendo en la negociación del petróleo, decir, Marcelo, te nombramos secretario de todo, y creo que nos tomó la palabra, porque pues ahora anunció él, o sea, el secretario de Relaciones Exteriores anuncia esta negociación que se dio con el sector privado en materia médica, para la atención de la pandemia. Tú dices, ¿y por qué? Pues es que Marcelo Ebrard es un operador nato y que le está salvando el pellejo al presidente en de todas.
Me decía Amado, parece vicepresidente, y yo sí, pero es Dick Cheney.
Mira, yo creo que lo mejor que podría ser el presidente de la República, si me permite una sugerencia, es hacer a Marcelo Ebrard secretario de Gobernación y hacerle un secretario de Gobernación como tal, fuerte, involucrado en todos los asuntos que tengan que ver con la gobernabilidad, independientemente que sean de energía o de salud o de la misma política exterior. Pues yo creo que sería es obvio, recuerden que a él le encargaron lo de las compras de las pipas, él salió también a negociar en nombre de México a reuniones internacionales, y entonces, pues bueno, ahora resulta de que fue el que dispuso de que 1,115 camas privadas estén a disposición de los servicios públicos de salud para enfrentar lo que viene, ¿no?
Creo que él maneja el JETA también, ¿no?
3,115 camas. Pero 3,115
camas, sí, efectivamente.
3,115. Él maneja el JETA, digo. Él maneja el JETA.
Pero el JETA país que traemos en estos momentos. No, pero ya fuera de broma y de lo que podamos decir de funcionarios públicos como Marcelo Ebrard o Hugo López-Gatell, que prácticamente están dando la cara en una posición nada fácil, porque no basta con ello, ¿sabes? No basta con esto. Esta es una buena noticia en el sector salud, claro que sí, y claro que por eso lo vamos a decir, pero también hay pies que cojean y que no son responsabilidad per se de Ebrard de Hugo López-Gatell en el tema de Secretaría de Educación Pública, en el tema de Procuración de Justicia, en el tema de, tan fácil, Secretaría de Economía, Hacienda y Crédito Público. O sea, también no le podemos brindar todo este cheque en blanco a una administración que también ha descuidado sectores que son elementales, principalmente para salir de la crisis económica que ya está en México y en el mundo a causa del COVID-19. Y que hubiera llegado el COVID-19 o no, esto era una bola cantada que ya lo veníamos platicando. ¿Por qué? Porque las alertas se prendieron hace varios meses cuando bajaron la tasa de interés en los Estados Unidos, ¿no? Eso sí, nadie sabía que iba a venir un virus que se iba a expandir por todo el mundo, pero ya había varias alertas, entonces tendrías que haberte preparado desde mucho antes. Ya tendremos mucho más tiempo de platicar sobre todo esto. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de Facebook Live, a través de YouTube Live, que compartan y nos manden todos sus comentarios. Recuerden que también, pues si ustedes tienen un negocio que quieran dar a conocer, nos pueden escribir a través de mensaje directo para que lo podamos compartir. En estos momentos es importante formar comunidad. Gracias, Alex Rodríguez, de Momento Financiero.
Gracias
Amado.
Si me lo permites, hoy en la mañana hice, como todos los días, Momento Financiero con Mauricio Flores. Unos minutos después de terminar nuestro programa, falleció lamentablemente el papá de Mauricio. Quiero mandarle desde aquí a mi querido amigo Mauricio Flores, pieza fundamental de este grupo de trabajo, nuestros cariños, nuestro respetuoso pésame, y bueno, pues echarle las mejores vibras de solidaridad. Hay que seguirle. La mejor forma de honrar la memoria del señor Flores será seguir trabajando. Eso es lo que ya le dije ahorita a Mauricio y lo quiero compartir con ustedes.
Así es, una lamentable noticia. Mi solidaridad para Mauricio Flores y para toda su familia por el fallecimiento de su padre en estos momentos que hay tanta incertidumbre que que lo que necesitamos, tal vez no podemos estar cerca físicamente, pero necesitamos checar a las personas que nos importan, que queremos, que sabemos que podrían estar pasando por un mal rato, que podrían sentirse solas. Hay que estar pendientes de eso, ¿no? No hay que descuidarnos en este momento, justamente que hay que formar comunidad, porque así es lo más importante. Gracias por estar, gracias a NutriBullet por traernos este podcast de Aquí en Confianza. NutriBullet extrae lo mejor de ti y extrae también el máximo de nutrientes y fortalece tu sistema inmunológico. Si quieren su NutriBullet para esta cuarentena, búsquenlo en tiendas en línea de Walmart, Linio, Claro Shop y Electra, para que extraiga lo mejor de ustedes. Gracias, compartan este video y nos vemos mañana a las 11:30 a.m. en DDC, Aquí en Confianza. Gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.